Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, esa paz tan anhelada en medio de un mundo tan convulsivo. En esta noche, hermanos, quiero tocar un tema, he querido ponerle como título, Anhelando Ser como Cristo. Y el pasaje clave está en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 12. Quiero, por favor, que lo busquemos en nuestras Biblias. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Y dice la palabra del Señor así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Vuelvo a leerlo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el corazón nuestro como hijos de Dios, debe de existir un anhelo ferviente, un anhelo profundo en nuestro corazón de ser igual a Cristo. El Señor Jesucristo vino, el Señor Jesús vino como hombre. Dios mismo tomó forma de hombre para darnos el modelo perfecto a seguir. Todas sus cualidades, todas sus características, todas sus obras. Hermano, su forma de ser, su forma de hablar, su conducta, su espíritu para hacer las cosas, nosotros debemos de imitar. Por eso es interesante cómo Dios tuvo el cuidado de describir la vida de Cristo desde cuatro diferentes ángulos. Nosotros, como lo he dicho en otras oportunidades, tenemos una imagen cuatridimensional de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una imagen perfecta de todas sus cualidades y características, incluso de aquellas en las cuales Él reveló su humana debilidad y de qué manera también la superó. Podemos encontrar en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, una fotografía, por decirlo así, de cada uno de los cuatro lados dimensionales del Señor Jesús, para que nosotros como creyentes tengamos de Él una idea bien clara. No hay dónde perderse. No hay cómo poder decir, bueno, es que yo no sé cómo Cristo actuaría aquí en esta circunstancia o en aquella. Tenemos una imagen cuatridimensional que nos da un perfecto reflejo, una perfecta muestra del carácter, del espíritu, del temperamento del Señor Jesucristo. Cuando uno viene a los pies del Señor Jesús, mis queridos hermanos, debe de haber en nuestro corazón un anhelo ferviente. Debe de haber un sentimiento, si usted lo quiere ver así, lleno de anhelo de ser como Cristo. Si no hemos entendido esto, ¿cómo quisiera que hoy, en esta noche, tengamos claro, hermanos, que Jesucristo, y eso lo hemos dicho de esta otra forma, Jesucristo es el modelo perfecto para que cada uno de nosotros tengamos una muestra? Una muestra. Por eso insistimos tanto a los hermanos y en la iglesia, lean la Biblia, lean las Sagradas Escrituras, escudriñen la palabra del Señor, porque mis queridos hermanos, allí tenemos una fotografía cuatridimensional de aquel a quien nosotros tenemos de qué imitar. Tenemos un dato perfecto de quién era Cristo, cómo actuaba Cristo. No hay excusa. Tal vez podríamos decir, bueno, como solo tenemos el Evangelio de Mateo, entonces, bueno, pues ese es todo lo que tenemos, la única descripción que tenemos de Cristo Jesús. Pero no, tenemos cuatro. Imagínense, cuatro libros enfocados en un solo personaje. Para que nosotros tengamos una idea clarísima. Jesús es el modelo. Y lo que se debe de despertar en nuestro corazón es imitar a Jesucristo, ser como Él es. Alguien podría pensar y decir, bueno, pues eso es una meta demasiado alta. Esa es una cuestión, que ¿quién puede ser como Cristo? Es que Cristo era Dios. Un momento. Jesucristo era hombre, en el cual se manifestó y se derramó toda la plenitud de la Deidad para enseñarnos de qué forma, metidos en este cascarón humano débil, susceptible a cualquier tentación, ¿cómo podemos, con el poder del Espíritu Santo, cómo podemos vencer el mal en nuestras vidas? No hay excusa, hermanos. No hay excusas. Dios ha tratado de darnos toda la información, todo el ejemplo debido, para que en nosotros no haya una excusa de decir, es que Señor, era demasiado difícil, es que lo que tú nos pediste, Señor, era demasiado grande, ¿cómo podemos ser iguales que Cristo? También lo hemos repetido muchas veces. Sería Dios injusto de ponernos una meta como esa, si es que no se pudiera lograr. Pero desde luego que se puede. Es por eso que Dios, lo primero que debe de haber en nuestro corazón, el anhelo ferviente, hermanos, es ser como Cristo. En ese anhelo se desarrolla toda la vida del cristiano. En ese anhelo ferviente que debe de haber en nuestro corazón, se desarrolla toda la vida del creyente. A mí me preocupa mucho cómo la actitud de muchos hermanos es una, puede ser, no digo que así sea la de todos, pero puede ser una actitud indolente, una actitud conformista. Pareciera como que ya no hay nada más que aprender, ya no hay nada más que hacer, ya con habernos convertido, entre comillas, en habernos convertido a Cristo en una iglesia, pues ya con eso es suficiente, ¿para qué más? No, ya, yo ya canto coritos, ya voy a la iglesia, yo ya me convertí al Señor. Hermanos, el ser igual que Cristo debería de llevarnos a nosotros a una pregunta continua, diaria. Cuando tú te enfrentas a la tentación, cuando tú te enfrentas al mundo, cuando tú te enfrentas a tus debilidades, me pregunto, o deberíamos de preguntarnos todos, si Cristo estuviera en mi lugar, ¿hubiera actuado como yo actué? Si Cristo estuviera exactamente en mi posición, en esta crisis que estoy pasando, en este momento complicado que estoy viviendo, ¿cómo sería la actitud de Cristo? Eso nunca nos preguntamos. Generalmente, hermanos, como estamos inmersos en un mundo materialista y en un evangelio no espiritual, estamos inmersos en una lluvia de doctrinas que nos llevan más a confiar en el hombre que confiar en Dios. El pensamiento de Cristo siempre fue este. Él estaba seguro que su Padre estaba con él, porque Cristo siempre hacía lo que al Padre le agradaba. El Señor Jesucristo en un momento quisieron agarrarlo para matarlo y despeñarlo, pero el Señor tranquilo pasó entre la multitud, le dijo, no pueden hacerme nada porque mi hora no ha llegado. ¡Qué confianza, por Dios santo! Pasó en medio de ellos. Ustedes no me pueden tocar porque mi hora no ha llegado. Confianza en Dios, confianza en su palabra. Otro día, vienen olas, se levantan vientos fuertes, grandes tormentas, y todos corrían, y el Señor, ¿qué hacía? Dormía. Como que nos hace falta, hermanos, tener esa convicción plena que yo soy hijo de Dios. Ahora a muchos les gusta pensar que son hijos de Dios, pero solo para sacarle plata al Señor. Solo para ver de qué forma le sacan beneficio. Yo soy hijo de Dios, es que yo soy hijo de Dios. Así dicen esos parlanchines y fanfarrones y mentirosos predicadores. Pídale a Dios porque usted es hijo de Dios. Y Dios siempre le da lo mejor a sus hijos. Yo le diría, cerciórese primero que usted es hijo de Dios, para que entonces usted le pueda hablar a él como que si él fuera su padre. Es bueno pensar, ¿será que yo soy un verdadero hijo de Dios? ¿Será que mis actitudes y mi conducta reflejan la presencia del Dios vivo en mí? El anhelo de todo creyente verdadero debe de ser igual que Cristo. Ser igual que el Señor, ese debe de ser la palabra anhelo, eso es lo que significa un impulso interior pero fuerte, un impulso interno que me motiva a hacer dos cosas, y póngale sentido a esto que le voy a decir, porque este pasaje refleja exactamente estas dos expresiones que le dan vida a la palabra anhelar. La palabra anhelar, diríamos, se compone de dos contenidos profundos en el corazón de aquel que lo tiene. Uno, abstracción. Y dos, absorción. Ahora me dirá, bueno, pero ¿y qué significa eso de abstracción? ¿Cómo va a ser eso que si yo anhelo algo, me voy a abstraer? Y si anhelo algo de corazón, estoy absorbido. Entendamos las dos expresiones y entonces vamos a comprender perfectamente el corazón y el sentido nato de la expresión anhelar. En primer lugar, la palabra abstracción significa que yo me abstraigo de todo. Estoy pensando en lo que yo quiero ser. Estoy pensando en lo que yo quiero alcanzar. Estoy pensando cuál es la meta donde yo quiero llegar. Y para poder llegar allá, yo necesito abstracción, o sea, abstraerme. Que nada me desvíe, ni a derecha ni a izquierda. Estoy abstraído en un pensamiento. Yo quiero ser como Cristo es. Y no importa cuáles son las decisiones que tenga que tomar, y no importa cuán grande sea el sacrificio que tengo que tomar, nada me va a desviar, nada me va a quitar la atención de ese enfoque. Mi modelo es Cristo y yo quiero ser como Él es. Estoy abstraído, claro, la labor del diablo es distraerme. Pero si yo tengo el Espíritu Santo en mí, Él me va a llevar a una abstracción, concentrado, poniendo, por eso oiga lo que dice el Señor allá en el libro de Hebreos, poniendo vuestra mirada en Jesús allí. Estoy abstraído de todo. El diablo me puede presentar cuantas cosas quiere alrededor mío. Me muestra gloria, me muestra deleite, me muestra placeres, me muestra mujeres, me muestra dinero, me muestra música, me muestra un montón de cosas. Para que eso me distraiga y yo desvíe mi atención. Por eso, aquel que tiene anhelo en su corazón tiene, en primer lugar, abstracción. Ahora va a entender usted por qué el Señor Jesús dijo un día: ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué era lo que él decía? Niégate a ti mismo. Eso es abstraído. Ok, y tu carne te va a pedir un montón de cosas, pero si tú quieres seguirme, muérete a ti mismo. Quiero que te abstraigas del mundo. Por eso el Señor decía, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que está en el mundo te distrae. Todo lo que está en el mundo te jala tu mirada, jala tu atención. La abstracción debe de estar concentrado en un punto, a donde yo quiero llegar. Muchos cristianos modernos, hermanos, caminan sobre esta tierra sin rumbo, sin destino, van caminando ahí, se llaman cristianos, pero no parecen cristianos. Hablan de Cristo, pero a saber de qué Cristo. Si tú estás convencido de qué es lo que querés, entonces te vas a abstraer de lo que tenés en tu derredor. Abstracción. Si tú anhelas ser como Cristo, debes de estar abstraído del mundo. Por eso el apóstol Juan dice allá en su primera carta, dice que uno no debe de anhelar o debe de resistir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Óigame, tres cosas poderosas que hacen que muchos cristianos no estén abstraídos en un pensamiento: solo Cristo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y estas cosas, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Hermano, ¿está usted, qué, distraído o abstraído? De acuerdo a esa condición, usted me va a convencer a mí: no, hermano, mire, yo de veras, de corazón, yo estoy queriendo imitar a Cristo. Pues sí, pero allá lo ven, ¿qué? ¿Concentrado en música? Su celular está cargado de música mundana. Ahí se pasa a saber cuánto tiempo. ¿Sabe usted que hay personas que son capaces de pasarse desde el día viernes en la noche, que llegan a sus casas, hasta el domingo prendido el televisor todo el santo día, todo el fin de semana? Conozco una persona que me lo confesó un día y me dice: hermano, cuando yo estaba en el mundo, yo solo terminaba el viernes y allí mi esposa me llevaba la comida, me llevaba el desayuno, me llevaba el almuerzo, me llevaba la cena, y el día domingo seguía de largo. ¡Wow! Ese sí estaba abstraído, ¿pero en qué? En la televisión. Ese estaba distraído de las cosas de Cristo, pero abstraído en las cosas del mundo. Hermano, su conducta, lo que tú amas, lo que tú haces, lo que tú dices, eso es lo que demuestra hacia dónde vas. Hay millones y millones de cristianos, y aún dentro de nuestra propia iglesia, con mucha tristeza, debo de ver que hay muchos que no tienen rumbo. No están interesados en parecerse a Cristo. No, siguen iguales con su mismo carácter. Siguen igual que todos, siguiendo las mismas vanidades del mundo. Me pregunto entonces, ¿qué es hacia dónde vas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu destino, mi querido hermano? ¿En dónde tú estás enfocando tu existencia? Entonces, aquel que tiene el anhelo de ser como Cristo, en primer lugar, abstracción. Me abstraigo del mundo y me concentro. Eso no quiere decir que, bueno, vamos a buscar unas cuevas ahí en las montañas para irnos a vivir, para abstraernos del mundo. Vamos a aislar del mundo. Un momento, no. Si es que el mundo necesita luz. El mundo necesita mensajeros, y ese eres tú y yo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, como quien dice, no te ruego, Señor, que los mandes a que vivan en un convento ahí en las montañas del Himalaya, y que allá aislados del mundo, santos, 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 y que no hagan nada. No, Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que dijo, que los guardes del mal, porque están en el mundo, ¿pero qué? Pero no son del mundo. Estamos en el mundo, tenemos tentaciones, tenemos provocaciones, tenemos estímulos de todo lado. Pero tenemos en el corazón un anhelo ardiente y ferviente de ser como Cristo. Y ese anhelo profundo y ferviente, esa fuerza me impulsa, hermanos, a negarme al mundo. Esa fuerza me impulsa a llevar una vida pudorosa, temerosa, sencilla. Tal vez el mundo no nos entiende, y yo comprendo que no nos entiendan. En estas festividades que hubo todo este relajo, a las 12 ya estábamos acostados. Antes de que viniera todo ese relajo, que por cierto nos despertó. Pero, ¿qué pasó? La cohetería y todo. Unos despertaron desvelados, amargados, con goma, y o tal vez drogados, a saber qué. Gastaron miles de quetzales quemando cohetes, y bueno, es que nosotros no buscamos eso, y tampoco esa es nuestra felicidad. La felicidad es agradar a Cristo en todo lo que hacemos. La felicidad nuestra es ver en qué momento nos estamos pareciendo nuestra vida al Señor. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa anhelar? Abstracción. Es ese impulso ferviente que tengo dentro de mí que me motiva a abstraerme del mundo, de sus fiestas, de sus carnalidades, de sus placeres, de sus deleites. Esos no son nuestras alegrías. Porque tenemos enfocada nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero les decía que habían dos palabras. Una es abstracción. Y la otra es absorción. Bueno, entonces, ¿y qué significa absorción? Para que yo pueda entender a cabalidad ese sentimiento que hay dentro de mi corazón, o del que había en el apóstol Pablo. Absorción. ¿Qué quiere decir absorción? Ser absorbido, ser lleno, que te sature, que te llene en tu corazón. Estás absorbido por una idea, y es ser como Cristo. Estás absorbido. Tenés una esperanza, hay algo en tu corazón. Yo quiero ser como mi Salvador Jesús. Porque óyeme bien, tú no entrarás al reino de los cielos si tú no tienes la estatura de la plenitud de Jesucristo. Hace algunos días atrás, yo compartía esta enseñanza donde decía, mene, mene, tekelu, persin, las tres palabras que el rey Belsasar escuchó y que se escribieron en la pared. Aquel hombre se quedó pálido y temblaba y decía, ¿y qué significa eso? Manden a llamar a todos los sabios, a todos los adivinos, quiero que interpreten. Ninguno lograba entender aquellas palabras. Fuiste medido, fuiste pesado y fuiste definido. Mi querido hermano, usted en su vida espiritual está siendo medido, está siendo pesado, para después de estas dos mediciones, se dictamina el juicio contra su propia vida. Pero muchos no piensan en esto. No, muchos creen que solo es de estar en la iglesia y que solo que qué bonito y ahí estamos y ahí se acabó. No, no, no. Usted está siendo medido, está siendo pesado, para definir un juicio. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Cuál fue la conclusión? Aquel rey fue medido, fue pesado, y le dijo, tu reino será destruido. Un día tú serás pesado. El apóstol Pedro dice, si el justo, aquel que trata de llevar una vida recta y santa, con dificultad se salva, pregunta el apóstol, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Hermano, en nuestro corazón debe de haber ese sentimiento profundo. Yo quiero ser como Cristo, que te absorba todo tu corazón, que te absorba todo tu mente, que todos los sentimientos en tu corazón estén enfocados en una meta. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como mi Salvador. Quiero imitarlo a Él. Y quieres conocer a tu Salvador. Hay cuatro enfoques diferentes de tu Salvador. Uno te lo da Mateo, otro te lo da Marcos, otro te lo da Lucas y el otro te lo da Juan. Yo te sugiero, lee los cuatro, para que tengas un texto de referencia completo, cuatridimensional, para que conozcas a tu Salvador. Hay muchos de ustedes, hermanos, óiganme, los que me están oyendo, no sé cuántos son, ni quiénes son, ni dónde estás. Pero con mucha tristeza podés tener años de estar en la iglesia y ni siquiera has leído una vez los cuatro evangelios. Nunca te ha interesado. Entonces yo me pregunto, igual, ¿a quién quieres ser? ¿A quién quieres imitar? Está bien que trates de imitar a tu pastor, pero tu pastor no es Jesús. Tu pastor no es Cristo. Al que debemos imitar se llama Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo, sean imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo. Óigame bien, este hombre entendió perfectamente esto. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esto debería de decir todo pastor. Todo pastor debería de proponerse ser igual que Cristo para que su pueblo lo imite a él. Tristemente eso no se da. Tristemente. Pero debemos de ser entonces, debe de haber abstracción con las cosas que te tratan de distraer y absorción que llene tu mente, tu corazón, tu alma, el sentimiento profundo de ser como Jesucristo, como el Señor Jesús. Vayámonos a este pasaje que es tan interesante y ya se van a dar cuenta. En la medida que vamos leyendo estas dos expresiones, abstracción y absorción, se manifiestan de una manera tan nítidas. Y ahora va a entender usted por qué aquel apóstol, un día lo mataron a pedradas en Listra, y solo medio, lo sacaron medio muerto de la ciudad, se recuperó de sus heridas, y allá iba otra vez, al mismo lugar, a predicar. Lo tenían preso en el pretorio. ¿Y qué hizo este hombre? Casi se convirtió el pretorio, hermano. ¿Y sabe usted quién es el pretorio? El pretorio son toda la guardia del emperador César. Los mejores, los hombres más hábiles para pelear. Y viene aquel apóstol metido en la cárcel y comenzó a predicarles uno a uno a todos. Tremendo. ¿Sabe lo que escribe un día el apóstol Pablo? Yo estaré preso, dijo. Pero la palabra, no. ¿Sabe qué hacía? Agarró y se puso a escribir. El apóstol Pablo, ya viejo, comenzó a quedarse ciego y fue perdiendo su vista hasta que quedó totalmente ciego. ¿Sabe qué hizo? Se consiguió un escribiente y le dijo, óyeme, escribe. Te voy a dictar la carta que quiero que escribas. Así tenemos hasta el día de hoy en nuestras manos esta bendita y santa escritura que nos da testimonio de la vida de un hombre que entendió perfectamente lo que era anhelar ser igual a Cristo. Vamos ahí, siempre en el capítulo 3, versículo 8. Y dice, sería muy largo leerlo todo, por eso me voy a enfocar en los versículos que enmarcan perfectamente lo que estoy explicando. Verso 8. Y ciertamente, tal vez haciendo un pequeño contexto, en los versículos anteriores el apóstol Pablo da testimonio de su currículum vitae, sus antecedentes, de dónde venía, quién era, qué tanto celo tenía, etcétera, etcétera, y del conocimiento tremendo que tenía. Pero él dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Óigame, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ya entendió la absorción ahí? El pensamiento de Pablo era alcanzar y llegar a ser como Cristo. ¿Y qué hizo? Se afrayó del mundo, se anuló al mundo, porque él estaba embelesado. Él estaba, pensémoslo así en este término, voy a usar esta palabra que tal vez sea más fácil de comprender. Estaba poseído por un pensamiento: yo quiero ser como mi Salvador. Yo quiero ser como Cristo. Vive de tal forma tú también. No vivas por vivir. Ojalá tu vida sea un instrumento precioso para que otros puedan llegar al conocimiento de Cristo. Ojalá tu vida sea una verdadera carta abierta al mundo donde se pueda leer la vida de Jesús en ti. Y dice aquel hombre: pues cuanto todas estas cosas eran para mí ganancias, las he llegado a estimar, ¿sabe cómo? Basura. Basura. Tremendo. Y dice: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el anhelo del apóstol Pablo. Él estaba embelesado, él estaba poseído de un sentimiento profundo que se llama anhelo de ser como Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: yo quiero ser hallado por Cristo, pero no por mis propios esfuerzos, que era la ley, sino por la fe. Que todo lo que yo hago, así como dice allá en el Antiguo Testamento, dice que el justo por la fe vivirá, no por ley, no por imposición, no porque alguien le diga: haga esto, haga aquello, usted tiene que hacer esto. No. Es que, hermanos, el que tiene ese anhelo ferviente en su corazón no necesita leyes. No necesita capataz que lo arree. No necesita alguien que tenga un látigo y le diga: camine, haga, hermano, esto. No, hermano. Cuando alguien tiene ese el anhelo ferviente, hay un pasaje muy lindo que el apóstol Pablo menciona y dice: el amor de Cristo me constriñe, me motiva, me impulsa. Algunas veces, para idealizar lo que significa constriñir, una figura muy fácil para entenderlo es: agarre usted una olla de presión y siéntelo sobre el fuego. Cuando el agua comienza a ebullir, se comienza a formar una presión tan grande dentro de ella que si no tuviera válvula de escape, explota. Imagínense aquellos grandes trenes, unas enormes locomotoras, eran movidas por vapor. Le metían fuego a una caldera, el agua se calentaba y se producía vapor, y la fuerza del vapor hacía mover aquellos enormes trenes. Máquinas pesadísimas eran movidas por la fuerza del vapor. Por eso el apóstol Pablo dice: el amor de Cristo me constriñe, como quien dice, forma dentro de mí una fuerza tan grande que me impulsa aún a morir por causa de mi Salvador. Hay algunos que están muy lejos de tener un verdadero anhelo de ser como Cristo. Y la falta de ese anhelo ferviente les impide poder imitarlo. Es más fácil imitar al mundo que imitar a Jesús. Por eso vemos una iglesia mundanalizada. Por eso vemos una cristiandad moderna impía, que tienen nombre de que son cristianos, pero son pecadores, echan sus cervezas, echan sus cigarros, fornican, adulteran, pero en la iglesia van ahí con la carita de santos, mentirosos. Pero esto tiene un origen. No hay el anhelo de ser como Cristo. Ahora, hay otros que ni hacen bien ni hacen mal, entonces están conformes ahí. ¿Qué es lo que te motiva a ser cristiano? ¿Qué es lo que te impulsa a ser cristiano? ¿Qué es lo que, cuál es la fuerza que te hace actuar si es que actúas como hijo de Dios? Oiga lo que dice, y sigue diciendo el apóstol aquí. Verso 10. Leo el 9 para tener el contexto del 10. Y ser hallado en él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, o sea, no por obras, ¿verdad? No son mis obras las que me van a salvar, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Esta justicia que es no por imposición, no por ley, no porque amenazas, sino por fe. Yo hago lo que hago por fe. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que un día vendrá mi Salvador. Yo sé y anhelo con mi corazón, y lo he dicho no una vez, muchas veces, yo anhelo el día en que vea cara a cara a mi Salvador. Y como dice esa alabanza muy linda, por cierto, a mí me gusta en lo personal, no sé en qué lugar me voy a sentar en la mesa. Y no me importa si es a la par de él, cerca de él, o imagínense de qué tamaño va a ser la mesa, no sé de qué tamaño, pero no me importa en qué lugar esté. Lo importante es que esté allí. Lo importante es que yo me siento y puedo contemplar a mi Salvador. Yo sé que ese día llegará. Yo sé que ese día precioso llegará y con mis ojos lo he de ver. Por eso me abstraigo del mundo y me absorbe la idea de ser como Jesús fue. Ahora, ¿qué más va a suceder? Y dice, verso 10, a fin de conocerle. Sí, de verle cara a cara un día. A fin de conocerle, de llegar a ese día precioso en el cual yo voy a contemplar su gloria. Voy a ver sus manos horadadas. Voy a ver su costado. Voy a contemplar el rostro de aquel que quiso dar su vida por mí y por ti también, a fin de conocerle cara a cara, a fin de conocerle a él. Pero ¿qué más? Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, llegar un día glorioso, hermanos, a sentir que me levanto de entre los muertos. Sentir que me levanto de entre los muertos, sí, conocer su resurrección, el poder de su resurrección, imagínense qué cosa más gloriosa, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Era tan grande que el apóstol Pablo está diciendo, me abstraigo de todo y aún de mi propia vida. Si yo tengo que pagar ese precio con tal de llegar a conocerlo y experimentar el poder de él, yo quiero ser como mi Jesús. Él sufrió, padeció, fue perseguido, fue ultrajado, fue humillado, fue golpeado y por último fue crucificado. Pero no se echó para atrás. El Señor Jesucristo tenía, él sí estaba abstraído y absorbido por un sentimiento profundo en su corazón. En aquel momento en el Getsemaní, él lloró y le rogaba, Padre, no hay otra forma para que el hombre sea salvo. pero se aferraba a su pensamiento. Y se aferraba al sentimiento profundo que había en su corazón. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no importa si eso significa morir, lo voy a hacer. Y dice Pablo, verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, qué humildad la de este hombre. Me impresiona estas palabras. Cuando él dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, como quien dice, soy tan débil que yo mismo no puedo cantar victoria hasta que no esté precisamente en ese día. Si de alguna manera, como quien dice, muchas cosas pueden pasar de aquí para ese día, muchas situaciones, pero voy a luchar, voy a combatir, me voy a esforzar con todo el corazón para llegar a ese día glorioso. Verso 12. Por eso, no que lo haya ya alcanzado, y esta es la tristeza de la iglesia moderna, que canta victoria como que ya llegó al final, cuando apenas va en el proceso. Es una iglesia con una pretensión de victoria, cuando no la ha alcanzado todavía. Tú nunca cantes victoria hasta que no haya llegado, como dijo el salmista David, y estaré satisfecho hasta el día que cuando abra mis ojos sea semejante a Dios. De lo contrario, mis queridos hermanos, no cante victoria. De lo contrario, no cometa el error de distraerse. No. Concentrado. Y dice, verso, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Sí, aquí hay que entender esto. El apóstol Pablo dice, yo anhelo llegar y poder hacer aquello por lo cual fui llamado. Así como Cristo fue asido por Cristo. Cuando Cristo te llama, el Señor te está de una vez. El Señor Jesucristo dice, ¿quieres tú venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Seguirlo a dónde? A su gloria. A su gloria. Por eso el Señor Jesús promete a sus discípulos. Y el Señor Jesús dice de esta forma, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, como dice el Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, como quien dice, donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. La gloria que yo recibo, yo quiero compartirla con ustedes. Pero ¿quiénes son esos ustedes? Los que son igual que Cristo. Somos débiles. Ni yo pretendo haberlo alcanzado. Yo no puedo cantar victoria. Yo no puedo decir, gloria a Dios, hermano, yo ya soy salvo. Por fe lo digo. Pero yo no puedo sentarme en los laureles de una victoria que todavía no ha llegado a su final. Cerciórese, hermano. Cerciórese que usted está luchando y anhelando, abstraído del mundo y concentrado en un pensamiento, yo quiero ser igual que Cristo. Y sigue diciendo, verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, óigame, aquí viene, ¿no? Abstraído y absorbido. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todas mis glorias y todas las cosas que pude haber alcanzado, y extendiéndome a lo que está delante. Aquí están las dos expresiones. Abstraído, olvidando lo que tenga a un lado, olvidando lo que me pueda provocar, olvidando y haciendo a un lado todas las cosas de este mundo, el anhelo mío es proyectarme hacia más adelante, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, que Dios nos ayude. Cómo deseo en mi corazón que cada uno de ustedes tenga ese ferviente e inmenso sentimiento, ese anhelo profundo de ser como Cristo. Si usted tiene ese deseo, hermano, se va a santificar como Él es santo. Se va a purificar como Él es puro. Va a buscar las cosas que a Él le agradan. Donde Él puso su pie derecho, yo lo quiero poner. Y donde Él puso su pie izquierdo, yo lo quiero poner. Hermano mío, que Dios nos ayude. Y que Dios nos dé esa capacidad espiritual de poder ser como Cristo es. ¿Quiere usted seguirlo? ¿Quiere usted amarlo? No sé cuáles sean los impedimentos que puedan haber en su vida. No sé cuáles son los errores que lo están alejando. No sé cuáles son las tentaciones que lo están aislando. No sé qué es lo que el diablo le está poniendo enfrente para desviar su atención. Poniendo tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero en el Señor que cada uno de ustedes pueda recibir esta palabra en tu corazón y que no la dejes caer a tierra. Esfuérzate por aplicarla a tu vida. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, donde quiera que estén, y que la paz del Señor Jesucristo reine en tu corazón. Y por favor, anhela fervientemente ser como Cristo. Bendiciones, buena noche, que Dios les bendiga. Amén.